Teachers, what if your next math lesson sparked excitement, boosted participation, and could earn your school a $100,000 tech grant? When you use Prodigy in your classroom, you'll open up a world of new ways to help your students not just excel at math, but actually love it. That's the Prodigy effect. Then take math motivation to the next level with the Prodigy State Challenge, the world's biggest math competition. Plus, there's over $1 million in prizes available to be won in our annual competition, the Prodigy National Cup. Visit Prodigy.com to sign up for your free teacher account.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos, Sazonador Moreda, el aparato. ¿Cómo estás, Iker?
Bien, estamos bien. Sigo lesionado, por cierto. Ayer me comí 45 minutos conduciendo el puto coche para ir ahí de assistant. ¿Eh?
¿Pero tú sabías que ibas de
assistant? ¿Qué pasa al agua? Sí, yo sabía que no iba a jugar.
Ah.
Sí. Que bueno, hay que decirlo todo. Y aquí haga un call out, por si no lo creo. Me está escuchando el entrenador. Es un sinvergüenza. Porque yo el viernes le dije, oye, si este jugador que no vino el viernes a entrenar está lesionado.
¿Y qué? Tienes que dar nombres.
Vale, yo le dije. Bueno, tenemos a uno que el viernes no vino porque estaba lesionado, que yo no lo sabía. El viernes tuvimos entrenamiento solo de tiro y tal, en plan un poco así de tranquis.
Jump shot.
Y yo fui a probarme porque, bueno, tiro y hacer un poco así de movilidad reducida puedo hacer. Y mi problema está cuando tengo que correr y tal, que ahí es donde tengo el movimiento crítico del Aquiles. Pues le digo, oye, al entrenador, si no viene Aitor Aguilera, que es este que está lesionado, dímelo, y así aunque sea, voy con la ropa y, joder, estoy en el banquillo con ropa de jugar, aunque luego no juegue ningún minuto, pero bueno, hago el calentamiento, o sea, te diviertes algo más que estar, a ver, yo lo paso muy mal, si voy al entrenar y no puedo entrenar, si voy a un partido y no puedo jugar, o sea, me da, no sé, tío, me siento mal, o sea, tengo ganas de jugar, me gusta jugar, lo paso mal. Y me dijo, vale, tranqui. Next thing you know, quedamos ayer a las 6 en el polideportivo para hacer ya ahí el road trip. Y de repente aparece Aitor Aguilera, el susodicho, sin mochila. Y le digo yo, hostias, Aguilera, ¿no vas a jugar? Me dice, no, si yo estoy lesionado. ¿Cómo? Y yo ya no me da tiempo a ir a casa a pillar la mochila, a hacer la mochila tal, ¿sabes?
Pero si no ibas a jugar, ¿qué más te da?
Pero yo prefiero ir con ropa. Y estar, y aparte, bueno, era un partido relativamente sencillo. O sea,
Iker, que no me engañas, que esto es como el Andrés o tú, no, que yo no voy a jugar. Y de repente, next thing you know, está en el campo. Que te recuerdo, Andrés había sido operado de la mandíbula. Y dice, no, si no me vais a probar. Hombre, Andrés, el que se vuelve loco con LeBron, estaba operado de la mandíbula. Make no puto mistake, operado de la mandíbula. Le dijeron específicamente, ni que se no te ocurra jugar. No es ciño, no le ves ahí volviéndose loco en el partido.
Sí.
Pero con pantalones vaqueros, ¿eh?
Sí, con las Adidas planas, en plan de jugando con unas Converse de Karim.
Tal cual. Es que esto es así, Iker. Tú ibas a jugar perfectamente y no lo quieres admitir.
A ver, no. De lo que... A ver, sí, no había jugado porque...
¿Y qué vas a jugar?
A ver, igual algún minuto me habría sacado.
Tal cual.
Me dicho, y luego ¿qué tal estás? Y yo, bien.
Pero porque... Y luego ibas a hacer una entrada intentando hacer un mate.
Y hubiese jugado bastante poco.
Sí. Acabó el Aquiles. Que te explota el Aquiles, Iker.
Que a mí me hubiese compensado ir para solo calentar y al menos estar con la ropa. Es que...
Claro, y dicen por el chat, ¿no estabas de baja laboral?
No estoy de baja, no me han dado la baja nunca.
Pero la quieres. En el episodio de hoy vamos a hablar de la sazonada a Jenkins, ¿vale? Bueno. El entrenador de los Memphis Grizzlies que de repente estaba tan tranquilo en casa y dice, oye, voy al partido. No, carta de despido.
Sí, tal cual. De hecho, es posible que haya ido a pasar la tarjeta de acceso a las facilities. Hostia, que no me va tú. No, tranquilo, jefe.
Sazonado en prime time.
Sí.
Nos hemos visto casualmente el Lakers-Memphis y diréis, a ver...
Playoff matchup.
Pero no, siempre habláis de los Lakers. No es casualidad. Es el único partido hoy que estaba todo el mundo. No me toquéis las pelotas, ¿eh? Tal cual. Comentarios de LeBron James del otro día, porque don Iker Moreda tiene que poner los puntos sobre las íes, sobre todo a un tal Rata Ochoa, de Rat. Tal cual te lo digo. Y nos despediremos con la línea caliente. Vamos a ir al lío ya, Iker, porque yo hoy viajo. Es el último día que me veáis este setup. Y la seta también. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Ya, esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, en serio, ¿no vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Muy bien, Memphis Grizzlies sazona oficialmente al entrenador Taylor Jenkins y pone en sustitución a, ojito, Tuomas Lisalo, que es un entrenador finlandés. He estado viendo un poquito su palmarés. Parece ser que este tío es un gran fanático de los esquemas ofensivos europeos y básicamente responde a la necesidad de que a alguien hay que ganarle. Hay que ganar a alguno de los equipos buenos de la NBA y supuestamente lo tienen que hacer con offense. Por eso han puesto a este tío. He estado viendo que suena gente como San Casel, el típico que siempre suena y luego no va a entrar en ningún banquillo, pero bueno. Te voy a comentar duras declaraciones de Taylor Jenkins, Iker, antes de que me cuentes tus thoughts. Entró en Memphis en la temporada 19-20, ¿vale? Entrenó 73 partidos. Sí, sí. Récord 34-39. Segundo año, 38-34. Este sería el año de la... De la burbuja, pero del año en el que hay menos partidos. 21-22, 56-26, mejor año con los Grizzlies, ¿vale? Recuerdo ese año en el que iban top 2 y la de Dios, y luego les sazona Lakers. 51-31, 27-55 el año pasado, sin Ja Morant y todos estos problemas que tuvieron. Y este año le echan, ojito, siendo quintos a lo Gryffindor. No tan exagerado. 44-29, 60% de victorias, empatados con Lakers, que hoy ya no están empatados porque han palmatori. Iker, rápidamente, ¿qué opinas de esta sazonada? ¿Te parece bien el despido? Yo, por lo que he entendido, ya Morán tiene bastante que ver en esto porque no le gusta el esquema ofensivo. Dime tus thoughts.
A ver, es sorprendente porque, bueno, a Memphis, contando el partido contra los Lakers, creo que le restaban de temporada regular 9 partidos. O sea, sazonarte a tu entrenador, un equipo que está en puestos de playoff directos e incluso a pocas victorias de poder ser segundo. O sea, que son palabras mayores.
Yo esto no lo he visto en mi vida, ¿eh?
Apenas a dos semanas y media de que empiecen los playoffs, a mí me parece algo que pocas veces se ha visto. Has comentado tú lo de pepinazo nuclear, pero bueno, eso creo, si no recuerdo mal, fue en enero o febrero.
Lo hubiéramos hecho todos.
Sí. Bueno, yo también me acuerdo del despido de David Blatt en los Cavaliers en 2015. Bueno, es sorprendente. Yo hasta donde le he podido informarme en NBA Maniacs, directamente quien dio la puta cara para ejecutar el despido la semana fue el presidente de operaciones, que cogió, dijo, vale, lo hago yo hoy. Oye, ¿quién lo hace? Lo hago yo hoy. Le llama al despacho, toc, estaba ahorita de los Yankees ahí currando tal, en el despacho, toc, le abre la puerta, hombre, tal, ni hombre ni nada, estás despedido. Directamente, ni carta ni nada, face to face, ¿eh?
Oye,
face to
face. Eso es de aplaudir, ¿eh?
Recoge tus cosas, estás fuera, te ayudo, me echas una mano, no, la recoges tú.
Hombre, pero escucha, recoge tus cosas, no, tendrías que ir con la caja americana, ¿eh? Porque siempre llevan una caja para irse a lo Walter White, vas echando ahí tus cosas, te ayudo con las cajas, venga, y sales ahí de las facilities con la caja diciendo me han despedido. Sí. Esa caja es de despido.
A mí me parece cuanto menos sorprendente. Sí que es verdad.
Recogió la recortada del despacho, Iker. Porque ahí tienes que ir armado. Ya Morán te dispara en cualquier momento.
Sí, sí. A mí me parece sorprendente. Para mí es un muy buen entrenador. De hecho, en Memphis lo ha demostrado. En temporadas, digamos que sin grandes contratiempos, ha sido un equipo top 3, top 4 de una conferencia oeste muy competitiva. O sea, si dejamos aparte lo que es su primera temporada, que es la de la burbuja, que bueno, es la temporada, si no recuerdo mal, es la temporada rookie de Morant, porque Morant fue en el mismo draft que Zion y Barrett, Morant fue en pick número 2. Bueno, fueron a lo que es los partidos de Orlando y tal, jugaron, no entraron en playoff. Bueno, no terminaron de entrar en playoff y se fueron ya para casa en lo que eran esos 9 partidos, 11 partidos que hicieron un poco para terminar la temporada regular. Y las siguientes temporadas son la 2021, que tuvieron un récord de 50% con menos partidos, aprox de 50%, 53% de... se metieron en playoff después de la 16-17, perdieron en primera ronda. Al año siguiente fueron el segundo mejor equipo del Este, que fue esa segunda ronda que perdieron contra los Warriors, que al final acabarían siendo campeones. Y, por cierto, fue una serie en la que los Grizzlies perdieron a Ja Morant en el tercer partido. No sé si lo recordáis.
Iker, o sea, destruirá.
Está ahí eso. Siguiente temporada. Pierden en primera ronda, si no recuerdo mal. Ah, no. Así contra los Lakers. Contra los Lakers.
Straight up, Iker. ¿Te parece justo?
Hombre, sus razones tendrán. Yo tampoco me puedo aquí meter en esto que has comentado tú de que haya jugadores que no les convence el esquema ofensivo y tal, porque no soy un experto en el esquema ofensivo de Memphis. Sí que es verdad que es uno de los equipos que menos bloqueo directo juega, pero yo creo que los resultados del equipo, para mí, avalan la labor del entrenador. No es justo, porque yo también soy mucho de no tirar de resultadismo, pero, joder, esto no es un resultadismo básico. Memphis, con este entrenador, ha funcionado muy bien, salvo temporadas puntuales en las que ha habido, digamos, problemas extradeportivos como los de Morant lesionado. La temporada pasada se lesionó Morant y fue un equipo que no entró ni en playoff directamente. Pero bueno, la temporada anterior Morant se perdió 25 partidos o más por esta sanción del tema de las pistolas y así. Y siempre lo comentábamos aquí, que Memphis sin Morant era un equipo que seguía compitiendo muy bien. Sin su mejor jugador, o sin su segundo mejor jugador, era un equipo que seguía compitiendo muy bien. Esto es claramente un síntoma de que es un equipo muy bien trabajado, que no nota las bajas de tu
jugador principal. Probablemente es la mejor carta de presentación de Taylor Jenkins.
Sí, sí. Entonces, a mí me sorprende, especialmente, por lo que más me sorprende es porque apenas a 2 semanas y media de que termine la temporada, un equipo que tiene opciones de hacer algo interesante en playoff, digamos que ejecute un terremoto de semejantes magnitudes, que esto no es como echar un asistente o mover a un jugador importante, o sea, que ese es el entrenador, tío. Y están poniendo ahora un novato que es el que va a terminar la temporada.
Yo te digo, si le vas a sazonar, ¿quién más te da a esperar? ¿Cuánto? ¿Un mes?
Sí. De hecho, tienes incluso la excusa, si quieres utilizarlo como tal, para... En playoff caes y independientemente de cómo caigas, digas, pues mira, para nosotros consideramos que no se han cumplido las expectativas, el equipo necesita tomar un rumbo, una dirección distinta a la que teníamos hasta ahora, pum. Part ways y a tomar por culo.
Yo personalmente creo que los Memphis Grizzlies son muy... están en otro rollo. ¿Cómo te diría esto? Tienen otras ambiciones porque... Bueno, yo te lo digo basándome en la idea que tuvieron de ir a por Kevin Durant a muerte, que fue el único equipo, Memphis, que puso todo sobre la mesa para conseguir al jugador. Ya sabéis que Kevin Durant pues igual no tiene tantas ofertas o no tienen ofertas tan grandes por Kevin Durant, pero Memphis sí que puso todo. Todos los picks y todo. Entonces, igual piensan que este entrenador ya ha sido un jugador que ha cumplido un ciclo y ya quieren el entrenador para ponerles ahí en la lucha por todo. Pero bueno, Iker, vamos a hablar rápidamente del partido, ¿vale? Uh-huh. Lakers contra Memphis, 134-127 gana Lakers con un partido de saludos. Tremendo, de Austin Reeves, que...
Como siempre.
Pero escucha, es el típico partido en el que yo no estaba viendo las estadísticas porque estábamos viendo el partido sin highlights ni hostias, o sea, lo que te iba diciendo el comentarista, y yo no sabía cuántos puntos llevaba, cuál era la línea estadística de este tío. Pero cuando acaba el partido, coges y te metes. 31-8-7. Y dices, voy con la leche. Y además se notaba durante todos los cuartos que este tío estaba muy activo. Efectivamente, es que... sin duda, para mí ha sido el mejor jugador de Lakers. 25 para LeBron James, con un 21 de 10 de tiros de campo, 8 asistencias. Luka Doncic, quizás un pelín fallón para bueno, mi
como,
gusto.
Como siempre, es que es como siempre.
2 de 9 en tiros de 3, que es lo que quiero destacar. Ahí no está muy acertado. 29 puntos, eso sí. Y por parte del equipo de Memphis, que yo aquí tengo mis thoughts duros, tú dirás, Ja Morant, 22 puntos, partido horrible de Ja Morant. Para mí, horrible. Pues, y además, se notaba al inicio del partido que estaban intentando buscar a Ja Morant o él forzar mucho para intentar entrar en ritmo, pero yo creo que no ha sido la mejor estrategia. Es cierto que Ja Morant volvía de estar lesionado.
Dos semanas,
entiendo
más de la
estrategia, entiendo que intenten meterle en ritmo, pero bueno. Jaren Jackson, 24 puntos, solo 28 minutos en juego. Saludos, cuidado con las faltas. Y Desmond Bane, probablemente el mejor jugador, 29 puntos. Yo te digo.
The rumors are true. Coconut shrimp is back at Pollo Tropical. Tell your mommy, tía, even la vecina, it's that good. We're serving up crispy, golden shrimp goodness, just how you like it. Get it on a salad with fresh guacamole, as a platter with rice and beans, or as a side with our sweet, tangy pineapple rum sauce. But don't wait. Get your coconut shrimp fix today. Pollo Tropical. Now open until midnight. Hours vary by location.
Para darte paso. La sensación que me da a mí de Memphis es que si a este equipo le pones una superestrella, que se supone que es lo que tienes, con Ja Morant, la cosa cambia mucho. Pero si la superestrella está tan fallona, es muy complicado porque ya empiezas a competir contra un equipo que en principio los guards son muy altos. Tienes a Doncic, a Reeves y a LeBron para ser defendidos por alguno de estos, Bane, Ja Morant, Wells, y ahí hay un problema.
Que Wells se consiguió defender, ¿eh?
O sea, ahí hay problemas. O sea, tienes que tener a Ja Morant en un nivel estelar para poder competir realmente. Y eso de momento no está ocurriendo. Iker, suéltame todo lo que te salga de las pelotas.
Sí, bueno, a ver, por parte de Memphis realmente, bueno, para mí el mejor ha sido junto con Bane, que ha estado prácticamente imparable. Y aquí los Lakers tienen un problema, que sean incapaces de defender, digamos que a un guard de un tamaño tan ridículo como Desmond Bane, que es incluso más pequeño que Morant.
Un momento, y un último thought. El equipo juega mejor con Pippen que con Ja Morant. O sea, la remontada del primer cuarto ha sido con Pippen. Saludos.
Sí. A ver, esto evidentemente no estamos diciendo que aquí Pippen es mejor que Morant, pero esto es algo que ya se ha visto anteriormente. O sea, no sé si os acordáis el rendimiento de los Grizzlies con Tyus Jones, que era el base suplente de Ja Morant.
Tyus,
de hecho, sacó un contratazo con Washington gracias a su papel como backup point guard en los Grizzlies.
Pero bueno, fue una estafa después de lo que hemos visto en Memphis.
Sí. A ver, igual es que su encaje, el de Tyus Jones, es ese, de pues, base suplente que puede cerrar partidos y tampoco le puedes dar labores de base titular.
A mí me pintaron otro cuadro.
A mí es verdad que
lo de he comido
que los Suns metes a Steve Nash y también habría problemas, ¿eh? Quiero decir, que igual no, igual no es tan difícil ser el base de los Suns, ¿eh?
Los Suns han empezado a quitar a todo el mundo, que no sea Kevin Durant y Devin Booker del quinteto titular, y la cosa fluye muchísimo más. Pero bueno, estoy viendo que mi hombre Iker Moreda se ha friseado. Sí, continúa, Iker.
Morant, hay que decir que estaba fuera desde el 14 de marzo, o sea, prácticamente medio mes. Y hoy, pues, a ver, yo lo he visto físicamente bastante bien, tampoco ha jugado muchos minutos para lo que puede ser, llegar a ser Morant, ha estado en 31 minutos, le han ido metiendo, digamos, con una carga de responsabilidades, yo creo que bastante acorde, pero bueno, Morant es un jugador que tiene un juego muy físico y esto que comenté yo, no sé si fue la semana pasada o el miércoles, este concepto de hacer tiros, asumir tiros, o darle a un tiro que puedes asumir de manera normal un grado de dificultad extra que te hace ser mucho menos eficiente. Esto Morant, esta descripción Morant la clava prácticamente en todas sus acciones. O sea, es un jugador que fuerza en muchas ocasiones mucho más de lo necesario, intentando constantemente los floaters por encima de dos o tres jugadores cuando podría constantemente buscar situaciones de tiro bastante más acordes a la explosividad que tiene, superando a su rival y tal.
Mira, te voy a decir una cosa ahora que dices esto. Puede haber sido el Yin Yang Yang, porque Desmond Bane en este partido ha sido súper eficaz, solo ha hecho entradas claras, sí. Que recuerdo bastantes con la derecha, en plan blow by, fácil canasta, mientras que ya Morant ha forzado muchísimo. Digamos que sí. Hemos tenido las dos versiones de lo que comentas.
Hace como fintas de extra, consigue que se le acerquen mucho más muchos más jugadores, acaban pues intentando siempre terminar por encima de gente, o sea, no sé. Pues tiene una selección de tiro. Yo creo que no es una selección de tiro, porque realmente son tiros en los que ya ha generado una ventaja clara, superando a su uno contra uno. Pero no sé, yo creo que muchas veces se complican los tiros mucho más de lo necesario, que es algo que ya comenté, que LeBron en un Mind the Game con Redick lo comentó, y es uno de los factores un poco que fue cambiando para ser más eficiente a lo largo de su carrera, ¿no? Y bueno, y por parte de los Lakers, para mí ha sido un partido muy similar a los dos últimos, que son contra Indiana y el fatídico partido contra Chicago.
Juanpi, da la puñetísima cara.
Es un equipo...
Ese partido no lo podías perder.
Bueno, ¿queréis que quede yo la puta cara?
O sea, creo que en ese partido yo sabía cómo habían quedado, pero ya me estaba poniendo las manos en la cabeza aún habiendo sabido cómo quedaban. O sea, no puedes perder ese partido, Ikeré. Eso fue lamentable. Da primero, la puta cara a Juanpi y todo el mundo.
LeBron hace un partido bastante malo, se queda
horrible.
En 17 puntos.
Horrible.
Bastante fallón. Espérate, lo tengo aquí. Y luego... en la masifneta dieron menos palos de los que yo me esperaba. El partido lo pierde LeBron James porque comete en una jugada dos errores.
Eso fue tremendo.
Dos errores impropios. El primer error es en el triple de Patrick Williams. Dice Sergio, bueno, triple Patrick Williams que fue de pizarra, make no mistake. La pizarra no fue eso. LeBron hace una ayuda totalmente innecesaria. No sé a quién es, creo que es Kobe White, porque entiendo que puede ser Kobe White el que le hace el extra pasa a Patrick Williams, porque luego es Kobe White el que está ya en esa zona para meter el triple, que es prácticamente...
Pero porque ya estaba desconectado del partido, sí. Pensaba que iban a ganar.
LeBron
ya.
Hace una ayuda totalmente innecesaria a un jugador...
Era innecesario todo.
A más de 7 metros o 7 metros y medio...
Estaba desconectado.
Bien defendido, dejando liberado el extra pass sencillo, que es encima el extra pass natural, que cualquier jugador... O sea, cualquier inútil, cualquier tarugo que juegue ¿Cómo? En pista... Cualquier taruguito que juegue en pista, o sea, un jugador que no sabe por dónde era el aire, ve ese extra pass de manera natural, porque es que es la ventana de visión que tienes ahí, que es el extra pass a la esquina. Bueno, primer error. Y el segundo error es, evidentemente, perder el balón, que es el error más dantesco de...
Eso es uno de los lowlights más masivos de su carrera, me atrevería a decir.
Sin ninguna duda.
Además se le ve la cara... Es que te tienes que fijar en la puta cara. Se le ve la cara diciendo, bueno, vale... Nos han metido la cara esta.
Sí, sacamos rápido y ya está. Toma. Y ese es el problema, que como se... O sea, dice, bueno, sacamos y ya está, y ahí comete el error. Para mí, el error que queda, digamos, más dantesco, y el que, digamos que...
El hace pobre Austin Reeves. Ante
todo, es perder el pase, que mete triple Kobe White y ya te pone uno abajo, pero para mí es un error más garrafal esa ayuda innecesaria dejando liberado a Patrick Williams.
El pobre Austin Reeves.
Patrick Williams no es un buen tirado, no sé qué. Me da igual.
Estaba tirando bien ese partido, pero escucha.
Me da igual.
Lo que no puede ser es que Austin Reeves, el tío, se casque un canastón, ¿eh? Y luego el pobre Austin Reeves diciendo, joder, es que lo que tengo que hacer para ganar este partido, de repente, ¡pum! En la cabeza, ¿eh?
Sí.
Por parte de Giddy. Bueno, bien, Iker, zánjame el partido que nos tenemos que meter a hablar de LeBron.
El partido de Memphis, bueno, partido muy similar. Los Lakers, pues bueno, es un equipo que tiene dos caras normalmente en los partidos. Una cara donde el equipo sí que consigue mantener un nivel defensivo bastante elevado y consigue, digamos, generar muchas situaciones de transiciones rápidas y puntos muy fáciles en transición. Es una de las cosas que más diferencia hay de los Lakers cuando juegan en casa cuando juegan fuera de casa. No consiguen, digamos, que estar durante tanto tiempo concentrados y con una defensa muy intensa en primeras líneas de pase, y corren mucho menos. De hecho, en estos partidos que están haciendo un poco en la gira por el este, estos partidos fuera de casa, es un equipo que corre mucho menos en transición respecto a lo que estábamos viendo en esos 9 partidos que tuvieron seguidos en Los Ángeles, ¿no? Es un equipo que, bueno, tiene pues momentos de faltos de concentración. Los terceros cuartos siguen siendo una lacra. De hecho, cada vez que hay un partido de los Lakers te sale un grafismo de point differential en el tercer cuarto y es criminal. O sea, menos 17 puntos contra Orlando, contra Indiana también no sé cuántos fueron, contra Chicago también, que iban ganando de 18 puntos. Y bueno, hoy han ido ganando de 20 y en el último cuarto había un momento que se han puesto 2 abajo. Y incluso antes, en el segundo cuarto también les han remontado y tal. Bueno, desde la llegada de Doncic, yo era lo que me imaginaba que iba a suceder. Desde la llegada de Doncic, los Lakers son un equipo que en lo estrictamente táctico juegan peor, por decirlo de alguna manera, que es que juegan mucho menos pizarra constante. Y pues, a ver, es normal también, cuando tienes a un jugador como Luka Doncic en el equipo, pues no necesitas generar las ventajas tanto por pizarra, porque es un jugador que le das el balón en un poste bajo, por ejemplo, con generar un bloque indirecto para que reciba. Ahí tienen una de estas jugadas muchas veces con LeBron y con Luka, que es, le hace un doble bloqueo por línea de fondo, sale Luka Doncic, de espaldas a canasta a 5 o 6 metros, y a partir de ahí ya, pues con el bully ball y tal, empiezan a jugar. Pero claro, no deja de ser generar una situación para que Luka juegue un uno contra uno. Y esto, antes de la llegada de Luka, no, digamos que no lo hacían tanto, evidentemente, porque no tenían un jugador al que le das la bola y, bueno, te soluciona, ¿sabes? Y te mete jugadas sin ventajas, por así decir, ¿no? Y juega peor. Y esto hace que, bueno, pierden muchos más balones de lo que nos tenía acostumbrado. Hoy los Lakers han perdido, bueno, contra Chicago perdieron 12 balones, si no recuerdo mal. Hoy también han perdido unos 12, 13 balones, porque he perdido la cuenta ya en un momento en el último cuarto. También ya lo tenía más o menos controlado y ya he dejado de ir ahí al detalle. Pero es un equipo, eso, lo que digo, que pues tiene lapsos de partido un poco de faltos de concentración, también derivados de esto que comento, de esta sobrecarga de no tirar tanto de pizarra y tirar de muchas situaciones de uno contra uno, que bueno, me sigo reafirmando en mis declaraciones. El mejor uno contra uno del equipo, no el mejor anotador, pero el mejor uno contra uno del equipo es Austin Reaves. O sea, hoy ha habido una que ha sacado una falta entrando, de repente se hace un cambio de mano entre las piernas, criminal, o sea, que le han pitado falta y no sé qué, o sea, es increíble. Y tú, esto que eres un bowler, te das cuenta al segundo, ¿eh? Te das cuenta. Pero bueno, hoy uno de los puntos importantes para los Lakers es que...
hay gente que incluso me menciona con estas mierdas de Austin Reaves, que me mandan mensajes. Yo no suelo contestar mucho por Twitter, mandad mensajes a línea caliente, tal cual. Pero hay veces que me dicen, no sé qué, Austin Reaves, había que haberlo visto venir hace 2 años. Make no puto mistake. O sea, no me contéis ahora historias. Sacad el ticket de la camiseta comprada hace 2 años y entonces os creo, como lo tengo yo.
Sí. Bien. Y eso, para cerrar, una de las partes positivas de los Lakers hoy ha sido, digamos, que la reaparición de la segunda unidad. Que, bueno, Finney Smith ha estado muy bien. Gabe Vincent ha tenido un segundo cuarto brutal, creo que ha habido un momento que llevaba 4-4 en triples. Goodwin algo más desaparecido, pero bueno, Goodwin no deja de ser un jugador un poco así de trabajo sucio y tal. Y bueno, Vanderbilt ha estado relativamente bien en esas situaciones un poco que se busca él por línea de fondo.
Yo te voy a decir lo siguiente, Iker, tal. El mejor quinteto es con Vanderbilt. Yo no sé cómo lo vas a encajar luego, pero el mejor quinteto es con Vanderbilt defensivamente. Veremos lo que ocurre. Pero, a ver, que luego dirás, ¿y quién cojones defiende por él? Ni puta idea. No tengo ni idea, pero defensivamente es claro con Vanderbilt. Iker, vámonos al lío ya, que voy a tenerme que pirar en cierto tiempo. A ver, yo me escuché el podcast como hasta el minuto 35 cuando salió, y ayer me terminé de escuchar todo, porque se están diciendo blasfemias por ahí, ¿vale? Nos las hemos escuchado entero con los comentarios en inglés de LeBron. Creo que tendremos bastante lógica a la hora de sacar conclusiones vuestro hombre Iker Moreda y yo. Entonces, vamos a ir con algunos comentarios que han hecho, las principales highlights de la entrevista, ¿vale?
Sí, eso. Repetimos, ¿eh? Importante ir a la fuente oficial. Lo que sale en Twitter, los clips que salen en Twitter, por ejemplo, el clip que ha salido en Twitter de el draft está mañado, está totalmente fuera de contexto respecto a lo que es la entrevista.
Empezamos con ese. Te voy a dar mis thoughts. Sí. LeBron James no tiene ni puta idea.
Ni puta idea de lo que pasó.
O sea, vale. Y entonces te suelta el chascarrillo.
Sí, sí.
Pero esa es la conclusión. Que luego queráis decir que lo ha dicho porque lo tiene planificado. A mí no me da la sensación.
Sí, sí. Bueno, para poner un poco en contexto. Este zumbao, el Patrick McAfee este...
Pero un momento. Oficialmente, call out a Ochoa, ¿no? O sea, da la puta cara.
No.
Sí.
No, pero... Joder, yo me escuché el podcast y digo, hostias, en el título. LeBron James confirma que el draft está mañana. Ya me volví loco. Pero, hostias, no puede ser.
Que eso es correcto, si estás en Massive Ball.
Sí. Para poner las cosas en contexto.
Estamos haciendo un podcast demasiado serio, Iker, ¿eh? No me está gustando esto.
Es bastante, o sea, es es un esto bastante famosillo en el mundo del tema de creación de contenido y tal. Son de Indiana y esto sucedió justo en el viaje que los Lakers hicieron el otro día a Indiana para jugar contra los Pacers antes del partido de Indiana. Primero de todo, yo tengo que decir que a mí no me ha gustado, o sea, creo que, no es que no me haya gustado, y creo que esta entrevista hubiese tenido sentido en otro momento, por ejemplo, en julio, en agosto, en septiembre, cuando no hay temporada. Pero que un jugador de un equipo que tiene opciones de hacer algo importante en playoff, en mitad de la temporada, en momento crítico de la temporada, decida ir a dar una entrevista literalmente a calzón quitado a un medio de comunicación, o llamarlo como queráis, para mí es incorrecto. Yo creo que, o sea, quiero decir, para mí es correcto todo lo que dice y es muy interesante y es una, a ver, no es un zumbao ahí, ¿sabes? Es un tío bastante, o sea, tiene la cabeza amueblada, tiene, o sea, no sé, tampoco necesita que su representante le esté constantemente avisando, oye, ¿qué cosas puedes decir, qué cosas no puedes decir y tal? Pero para mí no procedía una entrevista así y meterse en, para mí no son charcos, porque son verdades como puños, pero bueno, igual en este momento de la temporada, estando las aguas como están, y creo que esto puede un poco pues descentrar pues muchas de las cosas un poco que te van a ir preguntando en ruedas de prensa, en entrevistas ahí en el locker y así, pues estas cosas que ha dicho LeBron son cosas que van a dar horas y horas y horas de contenido al NBA Media y pueden descentrar un poco realmente esto del equipo. Entonces, para mí, yo creo que LeBron se equivoca haciendo esta entrevista en este momento.
Te voy a apuntear una cosa. Yo creo que el hecho, o sea, no es una cuestión de lo que dice, sino el hecho de hacer la entrevista. Porque yo creo que LeBron lo que quiere principalmente es golpear a la ESPN, a los canales principales,
sí,
que siempre están diciéndole, ven a hablar con nosotros, y ha dicho, ni de coña voy. Voy a ir con este tío, que no está nada vinculado con vosotros.
Sí, de porque hecho, su contenido principal es de fútbol americano.
El, o sea, point que quiere hacer es en plan, dejad, o sea, al público en general le estará diciendo, dejad de creer lo que dicen estos, chequead estos otros canales que son mejores.
Bueno, que luego entraremos más ahí, porque hay evidentemente una pregunta expresa.
Yo creo que es el principal point de LeBron James haciendo esto.
Y hay también algún momento que da algún palo de manera indirecta con otras preguntas que le hacen sobre.
Ten en cuenta que LeBron James venía de haber tenido el encontronazo con Stephen A. Stephen A, evidentemente, esto que ocurra esto es increíble para su carrera porque va a dar muchísimo más que hablar. Pero lo lógico es que LeBron James diga, oye, vamos a quedar, Stephen A, vamos a ir a la ESPN o lo que sea, hablamos, pero no. ¿Dónde responde? En un canal totalmente ajeno. Uh-huh. Eso para mí es lo principal de sacar de la entrevista, de por qué se hace y por qué dice sí. Esto.
Y si habéis, digamos que he estado cercano al contexto de lo que ha ido sucediendo en los últimos mes y medio, dos meses, lo entenderéis. A lo que voy es, ¿os acordáis cuando le hicieron una entrevista a LeBron en Lockers que dijo, bueno, empezó a ver, cuando se empezó a... le hicieron una entrevista a Anthony Edwards, perdón, en un Lockers respecto a, oye, cuando se retiren estos tíos, LeBron, Curry y Durant y así, ¿tú crees que vas a ser la próxima cara a la liga? Y Anthony Edwards dijo, hell no, yo no quiero ser, no estoy interesado en ser la cara de la liga, por, digamos que, si os dais cuenta, los medios oficiales de comunicación que cubren la NBA, prácticamente el 90% de su contenido es un contenido negativo. Siempre son respecto a críticas. O sea, no sé quién es un pecho frío, no sé quién no es un clutch, este tío es un puto loco, los Grizzlies con este tío no van a conseguir nada. Siempre es cosas negativas. Entonces, le preguntaron después a LeBron sobre esto, que dijo Anthony Edwards, y dijo, tiene sentido, es que hoy en día la NBA no se cubre como yo creo que se debería cubrir. O sea, no, y hizo una crítica bastante extensa, yo creo que señalando de manera indirecta a muchos de los... Es que si os fijáis, joder, es que la mesa que rodea a Ernie Johnson son literalmente tarugos comunicativos soltando constantemente mierda. O sea, Shaquille O'Neal, que es uno de los
mejores jugadores de la historia... Un momento, manténme el podcast.
Sí, Shaquille O'Neal, que es uno de los mejores jugadores de la historia como comunicador de baloncesto, es una vergüenza. O sea, cuando dice los Detroit Pistons, no sé qué, muy buen trabajo, Chauncey Billups. Oye, que Chauncey Billups no entrena a los Pistons, que entrena a lo de esto. Bueno, me da igual, es que yo no estoy viendo a los Pistons, no me interesan los Pistons. Tío, esto no lo puede decir una de las caras principales de un medio de del medio de comunicación, perdón,
ese call out es tremendo,
que cubre la NBA, y
eso Charles es tremendo.
Barkley, y Charles Barkley es otro puto tarugo comunicativo desde hace muchísimos años. Stephen A. Smith es literalmente prensa rosa convertida a un esto de baloncesto. O sea, nunca vais a ver a uno de estos cubrir la NBA desde un análisis
deportivo.
Eso es sosegado deportivo sobre lo que es el juego, sobre el,
ahora,
lo que sucede dentro de la pista de estas cosas.
Yo no puedo dejarte continuar sin decir, a mí eso me gusta.
Sí. Quiero
yo
decir,
lo consumo.
Sí. Pero
ahora, lo que no hago es, escucha, lo que no hago es
darle el
yo creo que con esto lo resumo. Yo creo que con esto, si yo estoy cocinando o yendo al gimnasio y quiero reírme, no voy a escucharme a Bill Simmons. Me va a poner a Stephen A, porque lo que quiero es entretenimiento. Ahora, si sé que tengo que hablar al día siguiente en un podcast, ¡pum! Bill Simmons, Brian Windhorst, etcétera.
Este es el problema. Es un problema que lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida, política, en deporte también aquí en España y demás. El mundo del entretenimiento es muchísimo más rentable que el mundo de la información. Y muchas veces los medios de comunicación prefieren romper todos sus esquemas de códigos deontológicos informativos y dar un contenido sensacionalista, de entretenimiento, porque es algo que a la gente le hace, joder, tú si te sientas, es mucho
porque
más,
es más lucrativo.
Eso es. No te hace pensar, no te hace sentarte y reflexionar sobre lo que te están diciendo, ¿sabes? Y la gente muchas veces lo que quiere es esto. Por eso lo que dices tú, oye, yo sí quiero sentarme después de currar 8 horas. No quiero que se me ponga un tío a darme durante una hora una tabarra de cómo juega este equipo, temas
tácticos, porque me hace pensar. Y no hay quien se lo trague.
Lo que quiero es reírme. El problema es cuando el medio de comunicación te viste esto como periodismo, cuando no lo es. Y este es uno de los problemas que tiene la NBA, que el 90% de sus canales oficiales que cubren la NBA es un contenido de puro entretenimiento. Y encima es un entretenimiento que muchas veces hace daño a los propios protagonistas de la NBA. Porque podríamos hacer un contenido de entretenimiento soltando tonterías como las que decimos aquí muchas veces de da la puta cara, make no puto mistake y estas cosas, o hacer un contenido de entretenimiento en el que están constantemente blaming a los jugadores, este es un pecho frío, Tatum no sé qué, LeBron James no es el GOAT, o le exigen con 40 años hacer no sé qué, ha enchufado a su puto hijo, J.J. Redick es un professional podcaster, y todas estas cosas. Y llega un momento en el que los jugadores, porque esto no ha empezado esta temporada, esto llevamos mucho tiempo así, y llega un momento en el que los jugadores han explotado. Y para mí LeBron James ha intentado, como para mí, cara principal de la NBA y jugador más importante de la NBA, ha intentado, yo creo que un poco, pues romper una lanza en favor de los jugadores y poner aquí, un poco de, oye, a que nosotros se nos tiene que respetar.
Un momento, pero la clave para mí de todo esto es, ¿a dónde va LeBron James? ¿A un canal subvencionado por un tío que pone la pasta? ¿O a un tío que tiene su propio canal de YouTube que está totalmente uncensed?
Mira, sí, esto a mí me ha recordado mucho a... ¿Os acordáis cuando el PSG hizo la presentación de Leo Messi?
No me acuerdo.
¿Cómo rabiaron los medios de comunicación tipo la COPE con Juanma Castaño y estos? Yo sobre todo porque escucho el partidazo y tal.
Cuidado.
¿Cómo rabiaron, eh? No, rabiaron. Y esto es que lo dijeron ellos. Porque la primera y creo que única entrevista que dio Leo Messi a un medio de comunicación fue a Ibai, que es literalmente un podcaster, por así decir, llevado a este sitio, un YouTuber. Es por la crítica a los medios de comunicación, a cómo cubren el esto. Prefieren irse a un sitio donde tienen a gente que no les llama de todo. Ojo, y cuidado, porque LeBron James, cuando le preguntan sobre esto, que luego yo creo que nos meteremos más en profundidad, no sé si nos dará tiempo, cuando le preguntan sobre esto, LeBron dice que, ojo, sí, los medios de comunicación, o sea, nosotros estamos sujetos a la crítica de los que cubren la NBA, totalmente, y sabemos que, oye, es su trabajo analizar lo que pasa en la pista, criticarnos cuando nos tienen que criticar, ensalzarnos cuando nos tienen que ensalzar, y evidentemente estamos sujetos a esto, pero hay en muchos casos en los que se ha sobrepasado las líneas, y yo creo que con LeBron es bastante evidente, con el tema de su hijo. ¿Es legítimo criticar a LeBron James por el tema del pick de su hijo? Evidentemente. Hay una crítica totalmente excedida por lo que ha pasado con todo lo de LeBron James. Para mí, totalmente. Totalmente. Y de hecho, creo que el hijo de LeBron ha superado expectativas de lo que pensábamos, yo creo que la mayoría de gente. Y para mí ha justificado que sea un pick 55 de draft. Para mí lo ha justificado. De hecho, los dos picks anteriores a él son peores que LeBron y James. Son peores. Mirad las estadísticas de G-League. Son peores jugadores. Y esto no quita a que el hijo de LeBron James ha sido drafteado por ser el hijo de LeBron James. Pero, joder, bienvenidos al puto mundo capitalista. Esto, así es como funciona el tema de los contratos en la vida real. Si tienes contactos, tienes más facilidad para llegar a sitios y encontrar un trabajo. Y esto es lo que ha sucedido. Pero este tío se ha hecho valer su nivel. Porque está poniendo un mejor nivel que la gente que le rodeó en su draft. Es que lo está haciendo, lo estamos viendo en la G-League.
Iker, vamos con los quotes específicos. Sí. Te voy a soltar algunos para ir rapidito y me das tu opinión. El primero de todo, que yo creo que es el más bestia, es la crítica... Bueno, yo te voy a decir el que más me ha gustado. Vale. La crítica a Charles Barkley.
Sí.
Básicamente, lo que viene a decir LeBron es... Esta gente que ha jugado en su época simplemente ha sido conocida por tener atributos físicos brutales que les ha hecho destacar en la NBA, que luego... erróneamente han sido puestos en la prensa y se piensan que por haber sido buenos son buenos pensando...
Tal cual. Son es que me estoy frotando las manos. Es que
son buenos analizando, pero eso, no. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser bien buen periodista o buen analista. Ese para mí es el golpe más bestia. Y además te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa porque lo llevo pensando mucho tiempo. La ESPN se equivoca... Perdón, la TNT se equivoca muchísimo poniendo a Barkley y a Shaq en cuanto a si quieres cubrir la NBA. Porque Kenny Smith es muy bueno analizando. Casualmente es el único que no fue estrella. ¿Por qué? Porque le ha tenido que dar una vuelta a todo esto porque si no, no se mantenía en la liga. Para mí hay una correlación ahí. Entonces, ahora que yo soy la TNT y digo, ¿quién me va a dar más pasta? ¿Kenny Smith o Shaq? Pues tengo que fichar a Shaq.
Eso
ahora, es, lo que no puede ser el principal analista deportivo.
Eso es. Porque desgraciadamente el mundo de la comunicación funciona así. Vale, o sea, tiene más valor para la gente que consume, para todo el público, tiene más valor alguien bocazas o alguien que llame mucho la atención antes que a una persona, digamos, que te hace pensar, que su análisis te hace tener un pensamiento crítico sobre lo que te está diciendo, reflexionar sobre lo que tú ya tenías preestablecido. Y hostias, me dice esto, el juego es así, tal, te hace pensar. Y muchas veces, pues. Es respetable. No todo el mundo quiere seguir la NBA de manera muy profunda. Hay mucha gente a la que no le interesa seguir la NBA y aprender mucho el baloncesto. Lo que quiere es divertirse y hasta entonces, pues joder, tienes ese producto. El producto de entretenimiento, gente diciendo tonterías y tal.
Creo que este punto lo hemos cubierto.
Sí, lo hemos cubierto. A lo que voy yo.
Suéltame otro que te haya golpeado.
No, espera, y termino con esto porque ya está. A lo que voy yo. Lo de Bronny y James que ha entrado, joder, es igual. Porque es, o sea, el hijo de LeBron James está en los Lakers, gracias a LeBron James, vale. ¿Por qué, lo que he dicho yo antes del bienvenidos al mundo capitalista, por qué Shaquille O'Neal y Charles Barkley están en una mesa de periodistas analizando la NBA? No son por sus atributos de conocimiento del juego táctico y técnico y su capacidad comunicativa, son porque son famosos y han sido superestrellas en su época.
El ganado anillos, es el más
menos
obvio.
Charles Barkley.
Y han ganado el anillos, de Shaq es obvio, muy obvio. Porque el de Shaq es muy Barkley, obvio.
Joder, es que...
Barkley tiene un pase. Porque fue el primero que lo hace, tal, ¿sabes? Pero lo de Shaq es en plan... Voy a hacer el double down sobre lo de Barkley.
¿Os imagináis a cualquier persona que en su trabajo se suelta una puta burrada, le dicen, oye, te has equivocado? Ah, me da igual, yo es que de esa cosa de eso no quiero saber. Ese tío está despedido al día siguiente. Y el tío va tan a calzón quitado que lo puede decir en directo en un programa de prime time y no pasa absolutamente nada. Pero bueno,
siguiente tema, Iker.
Siguiente tema. El tema del draft. El tema del draft. Bueno, están haciendo.
Esto lo hemos cubierto ya también, Iker.
Sí, bueno,
¿tienes algo más que añadir aquí?
LeBron James no confirma que el draft está amañado. De hecho, para mí, Edu hizo. Edu ya comentó.
Yo creo que todos íbamos con Edu.
Podemos,
ahí.
Y podemos sacar, digamos, que correlación de hostias, aquí este pick le dieron y cosas que no. Por ejemplo, el más obvio es si el draft estuviese mañado, yo creo
Zion
que
estaría en Nueva York.
Zion estaría en los Knicks.
O sea, Point blank. Eso desmonta todo, se acabó. O sea, una franquicia más necesitada, dándole el jugador más estratosférico que estaba viniendo a la liga, desde si está amañado, tú haces eso, la NBA explota. Sí. Explota. Encima, sí. Pero escucha, sí, Iker, explota brutalmente.
Sí. Es más,
¿tú, los pero tú te acuerdas del hype que tenía?
Que sí, que era desde LeBron James, no sabía
que no había más hype que LeBron. Tenía más hype que LeBron y lo metes en Nueva York. Explota.
Que, por cierto, los Knicks no tuvieron ni el segundo pick de draft que hubiese sido Morant. Les cayó el
tercero. Hubiera sido mejor.
Y al final fue Barrett. Y bueno, LeBron simplemente dice eso. Luego dice lo de que Derrick Rose siendo de Chicago a los Bulls, Patrick Ewing a los Knicks y tal. Bueno.
Ahora, ¿que le podemos criticar a LeBron porque se ha patinado? ¿Correcto?
Sí, yo creo que sí. Para mí no debería decir eso. Sin más, joder, es la persona que más representa a la NBA a día de hoy, digamos. Entonces, no sé. Cuidado por...
Iker, te voy a soltar un thought que creo que es importante. Prepárate el siguiente porque nos tenemos que ir a la línea caliente, que si no, no me da tiempo. A mí me ha parecido muy interesante, más que las críticas o los highlights que puedes sacar, lo que te expresa LeBron James cuando hizo The Decision. Y él comenta que para él The Decision, o cambiarse de Akron a Miami, fue un golpe terrible para él, porque fue como su college. Es como ir a la NBA, a la universidad. Para LeBron, que nunca había salido de Cleveland o de Akron, porque iba a entrenar en 30 minutos y volvía a Cleveland, era la primera vez en la que salía de su casa, de estar viviendo con su madre. Uh-huh. Entonces, a mí eso, de cara a lo que LeBron podía sentir los primeros años en Miami, me ha parecido muy interesante y me ha ayudado a tener una mejor idea de cómo ha sido su carrera. ¿Vale? Sí, que te diga eso LeBron James, me parece interesante.
Sí, yo esto también más o menos lo sabía porque, bueno, en el reverso, cuando no estaba ni en NBA.com ni nada, hicieron un episodio sobre todo esto de... Bueno, hicieron un episodio sobre el negocio del odio así que se generó con el tema de la decisión de LeBron. Y una de las... LeBron siempre comentó después que lo único de lo que se retracta de haber hecho es haberlo hecho el tema de este programa de 30 minutos en prime time para emitirlo, digamos, de manera pública y la decisión. Y que eso, digamos que a toro pasado no lo hubiese hecho, pero lo que hay detrás de esto, incluso LeBron diciendo que se hubiese retratado, lo que hay detrás de esto, y en esta entrevista lo comenta, es que el programa fue un programa que se lo propuso la televisión para hacerlo, y la única condición que puso LeBron James para hacer este programa es que él y, digamos, que su entorno no se llevase ningún duro, y que todo lo recaudado en ese programa fuese destinado a un programa benéfico de LeBron James Family Foundation, o no sé cuál es esto, que es para recaudar dinero para temas de Akron y así. Porque, bueno, Akron es una comunidad pues bastante, bastante pobre y tal. Y bueno, y creo que se recaudaron 9,5 millones y todo se fue a esto. Esa fue la única condición. Y aún así LeBron James, que fue una de las cosas por las que más le criticaron, hacer eso en prime time y tal, como si fuese ahí el puto presidente de los Estados Unidos, pues la crítica que tuvo sobre eso dice que eso le retracta.
Siguiente otra cosa que te toca las pelotas.
Otra de las cosas para mí interesantes que comentan. Y es el tema de... Bueno, Windhorst salió hace un par de semanas y a mí no me ha gustado la crítica a Windhorst. Windhorst siempre se ha... Yo nunca le he escuchado a Windhorst decir que él es el mejor amigo de LeBron James. Nunca se lo he escuchado. Lo que sí que es verdad es que Windhorst tiene muy buena información de LeBron James, y yo aquí creo que es porque él tiene relación con el entorno muy closed de LeBron James. Y LeBron James le suelta una... le va al pecho. Windhorst, por cierto, Windhorst se lo ha tomado bastante bien, pero yo creo que aquí LeBron se equivoca, ¿eh? Porque Windhorst sí que es un periodista de la A a la Z y no estos zumbaos de Stephen A. Smith. Así. Bueno, lo que comenta LeBron James sobre Windhorst es que... Bueno, Windhorst hace un par o tres semanas comentó que, bueno, LeBron... LeBron dijo que él nunca había sido pedido ser la cara de la liga, y Windhorst dice que sí, que él sabía que era la cara de la liga, y dice, de hecho, joder, ¿por qué creéis que lleva el 23 por Michael Jordan? Esto es verdad. ¿Y por qué creéis que firmó el contrato con Nike? Porque quería ser el sucesor de Jordan. Jordan había firmado con Nike, LeBron firmó con Nike y tal. Y LeBron dice que es mentira, que LeBron firmó con Nike básicamente porque le vino Nike y le puso un contrato de 90 millones por 7 años a un tío que tenía 17 años. Es que estaba en high school, tío. Es que este tío se despertaba al día siguiente a las 8 de la mañana para hacer ciencias naturales. A las 9 de la mañana, ciencias naturales, ¿sabes lo que te digo? Le puso sobre la mesa un contrato de 90 millones por 7 años con Nike. Y dijo, joder, en un entorno como el mío, en el que, bueno, LeBron ya sabéis que se crió sin padre y tal, dijo, esto es, tío, le saco a mi madre del barrio ya.
There's something for everyone in the family at Atlantis Bahamas. Heart-pounding thrills for the teenagers. Heartfelt reconnection for mom and dad. A lifetime of memories for everyone. And it's only at Atlantis Bahamas. Book now and receive your fourth night free for unbeatable aquaventure fun, unbelievable white sand beaches, and unimaginably delicious culinary delights. Feel the rush of adventure at Atlantis Bahamas. Book now and receive your fourth night free at AtlantisBahamas.com.
Tal cual.
Y por eso firmó por un factor de que quiere ser el sucesor de Jordan y tal.
Ahora, también te digo una cosa. Yo creo que las marcas tuvieron bastante más que decir ahí que el... Bueno, no que el propio LeBron James, pero...
Sí.
Estaba muy influenciado eso. O sea,
es posible que...
¿Qué vas a vender? ¿La zapatilla de LeBron James o la zapatilla del sucesor?
Sí.
Claro, es que...
No sabemos los contratos que le ofrecerían otras marcas como Reebok, que era muy potente a principios de los 2000, o como Adidas, pero LeBron James dice en esta entrevista que, joder, es que él quería vestir Nike.
Porque sí, también menciona que para él era importante una marca buena.
Eso es. O sea, y joder, a una persona que su ídolo ha sido Jordan, que has visto todo el boom de Nike con Jordan y tal, joder, a ver, make no mistake, a ti si te viene Nike o Adidas y tú juegas a básquet, firmas con Nike seguro, si te ponen la misma pasta. O sea, sí, las mejores zapatillas son las de Nike, tío.
Bueno, Ike.
No sé si quieres soltar algo. Yo tengo una más para terminar y es...
Suéltala rápidamente.
Vale. Va ligada con el tema de la crítica a los medios de comunicación y tal, pero es en otro punto después de la entrevista, muy por el final, que es cuando le dicen que, oye, vas a hacer la segunda temporada de Mind the Game, no sé si lo sabéis, el podcast que tenía con Reddick, ahora de Reddick va a hacer Steve Nash.
Oficialmente funciona.
Sí. Y es, le dicen, oye, ¿por qué disteis el paso? Y es por esta crítica a los medios de comunicación, porque él cree que los medios que cubren la NBA han perdido la esencia de cubrir el deporte como es. Oye, a mí esto me parece algo que se podría criticar de LeBron James, que es, oye, tío, tú eres jugador de baloncesto, no periodista o productor de contenido y tal, ¿sabes? Oye, déjanos a nosotros hacer el producto que nosotros consideramos correcto de cómo se debería cubrir la NBA. Pero lo que hacen en Mind the Game, para la gente que quiere un poco saber más de los intríngulis de playbooks, baloncesto, pura esencia y tal, para mí es un contenido élite. Y hacen esto lo empezaron el año pasado, precisamente por esta crítica que todavía, digamos, que no se había hecho oficial a los medios de comunicación, de que se estaba cubriendo la NBA, ya dejando totalmente de lado el tema de la esencia del juego, que se estaba centrando mucho en el tema del amarillismo y todas estas cosas, y no en lo que es el puro baloncesto.
Conclusión, si eres la TNT, titular. Siguiente entrenador de LeBron James, Steve Nash.
Tal cual. Bueno, eso lo dicen en el
chascarrillo.
En el chascarrillo del primer episodio que hacen oficial. Dicen, oye, si Steve Nash consigue un puesto de entrenador jefe, no es gracias a esto.
Tal cual.
Que bueno, esto también es una de las... ¿Sabes? Es que lo que pasó con Reddick es tal cual lo que creo que se ha estado criticando por parte de LeBron James de los medios de comunicación. O sea, a este tío, professional podcaster, fue una vergüenza cómo los medios de comunicación trataron a Reddick como entrenador. Una vergüenza.
Yo voy a concluir con esto, Iker, y nos vamos a la línea caliente. Yo no soy una persona... O sea, yo creo que LeBron James es una persona que ha influido mucho que se le trate así, ¿vale? En mi opinión. A mí no me gusta cómo se comporta de cara a su imagen pública. Ahora, yo también te admito que, en mi opinión, valoro más lo que analiza LeBron James que lo que analiza Stephen A. Smith. Sí, entonces, eso hay que intentar...
Ahí está el tema. El problema no es de los medios de comunicación. El problema es de la gente a la que están engañando, tíos.
La cuestión es que ¿cuánta gente va a intuir o va a darse cuenta de que lo de Stephen A. es entretenimiento y lo de LeBron James no tanto? O básicamente deporte. Eso es el problema. La cuestión es que si la gente que consume esta mierda fuera un poquito más consciente de lo que está haciendo, probablemente se acabaría esto y no tendría que salir LeBron James a hacer estos podcasts. Dicho esto, Iker, línea caliente, rápidamente. Ya sabéis que tenemos ese teléfono de WhatsApp, 621-093204. Ah, por último, que se me había olvidado. Evidentemente, LeBron James ha hecho esto, que es un movimiento claro de marketing. Sí. No se me había olvidado porque quería llegar a esta situación. ¿Por qué te crees que LeBron James ha hecho este lavado de imagen, por así decirlo? Pues porque evidentemente ha tenido esa conversación con Fleur Lifestyle, ¿eh? Ha contratado a Fleur Lifestyle para que le diga cómo lavo mi imagen, cómo mejoro mi marca, cómo hago que yo sea más conocido en el mundo por realmente. Pues tienes que contratar a una agencia de marketing como Fleur Lifestyle, que es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Que yo te voy a decir lo siguiente, ahora que llevamos hablando con Edu Pradanos un tiempo y ya he, digamos que me ha calado más lo que hacen y de qué van. La clave de Edu Pradanos no es que te pueda hacer unos anuncios o que te pueda hacer un vídeo, no. Lo que hace realmente Edu Pradanos es contar tu historia de manera que resuene con tu audiencia. O sea, no es lo mismo contar o mostrar cómo es tu marca, sino es más importante mostrar tu marca de una forma que la entienda una persona humana, con sus emociones y sus deseos. Eso es lo principal de una agencia de marketing de innovación creativa, que es la de Edu Pradanos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, imagínate que eres Michael Jordan y vas a hacer... Es que es tal cual. Edu Pradanos podría haber producido esto fácilmente. Edu no te hace solo, oye, vamos a hacer la serie, o que probablemente la produzca otra persona, pero ¿cómo la vamos a anunciar? Pues la vamos a anunciar de tal forma en la que salga en la pandemia, que aparezca en el lugar correcto, como podría ser Netflix, y que probablemente no se diga directamente que eres el mejor del mundo o de la historia, pero se intuya.
Que desvíes la atención de que hubo un equipo que remontó un 3-1 al mejor equipo de la historia.
Correcto. Entonces, esa es la clave de esta agencia creativa, que lo va a hacer de una forma que resuene y que funcione con el cerebro de la gente actual. ¿Vale? Entonces, si tienes una marca, un negocio, una startup, lo que sea, coge el teléfono, llama al 647-693-990. Te va a coger Edu y le vas a decir, Edu, vengo por... Por hombre, saludos. Te va a decir Edu, ¿tú qué? Te va a decir Edu, ¿quién eres? Y dice, vengo de Massive Ball. Ah, tranquilo, ¿vale? Vamos a hacerte la estrategia de marca. Entonces, llama a ese teléfono, te lo vuelvo a repetir, 647-693-990, o manda un email a hello, con dos L's, @fleurlifestyle.com. Y si quieres ver con todo el mundo, con todas las personas que han trabajado, entra a su web, fleurlifestyle.com, y te enteras porque vas a flipar. Bien, volvemos a Línea Caliente. Que ya sé, chavales,
Es una putada que no tengamos más tiempo, porque me he acordado de más cosas de la entrevista, ¿eh?
Lo dejamos para el miércoles, que es que me tengo que ir ya.
Venga.
Sé que estáis esperando la Línea Caliente, entonces ese teléfono es el 62109-3204, más 34 si eres como Darwin. Tienes que poner más 34 por si estás fuera de España. Tenemos un mensaje de la Rotachoa que evidentemente lo ha borrado, ¿eh? Metiéndose en la cueva, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos tiene que decir Jean desde la France, ¿eh? On va écouter son adiós.
Bonjour, masivos. Bueno, Iker, te tengo que contestar. Yo soy fisio, ¿vale? Y yo trabajo en Francia, por eso emigré, para trabajar de fisio en Francia, porque en España no he encontrado trabajo y está la cosa muy mal. Ya llevo 15 años o 16, ya ni lo sé. Lo que te pasó es típico, como dice John Ball, porque vas por mutua o por el seguro y es una puta mierda. Si te quieres... te hablo en el caso de España. Si quieres que te traten bien, vas a tener que pagar, porque si no va a ser una puta mierda. Y si no, ves
como
a Francia.
Todo en la vida, Iker.
En Francia, según y cómo, si estás cerca, pilla un kine que te trate por... que coja un paciente por media hora, como es mi caso, y ahí, media hora, quiero decir, de terapia manual, o que va a estar contigo media hora. Y ahí sí que te va a tocar, ¿vale? Ay, es que pagan una miseria las mutuas en España y entonces yo entiendo que la gente tenga que vivir, pero el tratamiento es una puta mierda. Bueno, saludos, ya vendré otro día a dar palos.
Has metido ahí al puzzle, ¿eh? ¿Has escuchado? Puzzle trigger del freno de mano, ¿eh? El tío ahí.
Apuleado. Sí, vamos a ver lo que nos tiene que decir.
Una estafa de esto y, evidentemente, es que tampoco soy Bill Gates como para dejarme 80 pavos porque me vean el todo.
Te voy a decir lo siguiente. Yo, ya sabes, todo mi background y todas estas mierdas. Mi conclusión, como no empieces a cuidarte tú mismo en cuanto a prevención, estás totalmente muerto. En España, no. En España, yo estoy en las dos sanidades, no hay forma en la que recibas un tratamiento bueno si no es una cosa aguda. Plan, te tengo que quitar un puto cáncer y ya está. Olvídate. Olvídate. Siguiente audio. De seguro es la mela. ¿Eh? A ver lo que nos tiene que decir.
¡Chol! Te voy a matar. ¿Cómo que Trae Young es el mejor entre Hawks y Magic? No tienes ni puta idea. Banquero es el segundo máximo anotador de la liga desde el All-Star. Make no mistake. ¿Has visto los porcentajes que tiene? Son estupendos. O sea, que das 5 asistencias con este equipo de mierda que no mete un triple. ¿O qué más quieres? Banquero es el mejor de la serie de Hawks y Orlando. ¿Cómo se te voy a matar. La próxima queda. Tú lo que te pasa es que estás picado, ¿eh? Porque te pasé por encima en la quedada. Wow. Eso es lo que te pasa. Así que nada. Hasta el año que viene te voy a tener que recordar la... ¡Ay, señor! La paliza que os metimos. Vaya equipazo que monté. Es que ni en mis mejores sueños, ¿eh? Vaya equipazo el que monté. Saludos a mis compañeros de Victoria. Campeonamos en la quedada 6.0. Ahí es nada, ya tenemos un anillo. A por el segundo, back to back. Chao, chao.
Mira, no quería decir esto y no lo mencioné en la quedada, pero creo que es el momento de que ponga los huevos sobre la mesa, ¿vale? Además, tú estuviste de witness.
Sí, sí.
Primeros 5 partidos, que no se engañen, ¿eh? Primeros 5 partidos, ¿quién ganó los partidos? El equipo de John Ball.
Pero, Cerdo, si estos quedaron 7-1, ¿qué me estás contando? Si...
Empezamos los partidos. Es que yo no salí del campo hasta el quinto partido.
¡Hala!
Por favor, la gente en la quedada, o sea, que tengo ojos, que sé lo que estábamos haciendo. Es más, yo estaba diciendo, buf, a ver si nos ganan ya, porque llevábamos 5 partidos seguidos y estaba destrozado.
A ver, vale. Si se ve.
¿El qué?
No, se va a ver al revés.
Cántalo,
clasificación. Clasificación. Team Lamela, 6 wins, 1 derrota. Team Ball, 2 wins, 5 derrotas.
Eso está mal.
No, está bien. De hecho, apuntamos todos los partidos por resultados. Sí, sí, tal cual. Primer partido, ganas.
Por favor, espera un momento. Estáis locos, o sea, me habéis hecho pongo de la hostia. Primeros 4 partidos los ganamos seguro nosotros.
Mira, te digo por orden. Primer partido.
Pero si ganamos 4.
Primer partido, Team Ball, Team Lamela, ganáis 11-9. Eran partidos a 11, 11-9. Segundo partido, Team Ball, Team Iker, 10-10. Y en la prórroga, era rollo gol de oro, quien metía ganaba. En la prórroga ganáis vosotros. Tercer partido, Team Ball, Team Lamela, ya palmáis 9-11.
Que no palmamos.
Tercer partido, hombre.
Que ese partido es el que me tongaste y si acabamos manteniéndonos jugando.
La data no engaña.
Que jugamos después nosotros otra vez.
No, de hecho, después jugamos.
Está mal.
Después jugó Team Lamela contra nosotros.
Vale, que espera, voy a hacer el call out a mi equipo, por favor. Que pensáis que esté aquí yo tergiversando. Por favor, la gente que estuvo ahí. Jugamos 4 partidos seguros seguidos, estoy seguro. ¿Qué pasa? Que te voy a decir lo siguiente, y aquí voy a poner los huevos sobre la mesa. ¿Qué pasó? Que Francesc Lamela, que es un perro, ¿qué es lo que hizo? Vale, como no puedo parar a John Ball, ¿qué voy a hacer? Voy a poner zona.
¡Bo!
¿Sí o no? No, sí o no. Da la puta cara, vamos a decir las cosas como son. Y tú lo sabes.
Hubo zona.
Tú lo sabes. ¿Cómo hacemos para parar a este tío?
Los récords hablan por su...
Claro, yo no puse zona en ningún momento. Porque yo soy un bowler.
Los récords hablan por sí mismo. Además... No te sientas avergonzado. Yo no tengo ningún problema en decir que en mi equipo quedamos 0-7.
Pero que no, 0-7. Que Iker, que Lamela coge y pone zona para evitar que nadie anote y ya está, porque no vamos a tirar bien de lejos porque no jugamos continuamente. Es perro viejo y hizo eso pues porque sabe que así se gana, pero make no mistake. Eso es de cobardes. Siguiente audio. Es que es verdad. Street, da la puta cara.
Ay, vaya torito. Ay, torito guapo, que ha vuelto a cornear al de púrpura y amarillo. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, que ellos Giddy parece el Russell Westbrook Prime. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, que Kobe White va a ser en marzo MVP del Este. ¡Saludos!
Ya te voy a decir una cosa, Streets. Sí, efectivamente, Kobe White está jugando bien, pero yo estaría muy cachondo, pero mucho, con Bucelis, sí. Pero muchísimo, No sé qué hay ahí, pero ahí hay algo gordo, Vamos a ver lo que nos tiene que decir finalmente nuestro amigo Pepinazo Nuclear y con esto zanjamos. 3, 2, 1.
Hola a todos, soy Agustín. Estoy súper contento. No estoy súper contento. Tercer año. La misma mierda. El primer año vale. Porque acaba de llegar Lila y no, parece que no conjuntaban bien y todo eso. El segundo año por las risas, venga. Pero este año ya, joder.
Sazonado.
Otra vez, la misma mierda. Es que no te creo. What the fuck? What the fuck?
Bien, chavales, por lo zanjamos aquí, que yo me tengo que pirar ya. No os decimos nada, lo decimos todo. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Miércoles seguimos con más contenido de la entrevista.
Mañana estadística avanzada. Perdón, el martes, y pasad una buena semana. Queda poco ya para el playoff. Se acabó el relajo. Saludos.
Saludos. ¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reputísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, metiéndose en problemas.
Vuelo a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡poco! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
At Subaru of North Miami, our dedicated team is committed to providing exceptional customer service. Explore our extensive inventory of new Subarus, including the latest 25 Forester and Outback models in stock now. Start your journey from the comfort of home by browsing our online inventory. And remember, our certified technicians use only genuine Subaru parts to keep your Subaru running smoothly. Our brand new state-of-the-art facility is coming soon. Visit us at Subaru of North Miami, where great deals are waiting for you during the Subaru A Lot to Love event. This is North Miami.